Asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. El gobierno de Portugal se tambalea tras el revés del Tribunal Constitucional a los presupuestos de 2013. En Francia, François Hollande con el agua al cuello después de que uno de sus ministros ocultara que tenía 600.000 euros en una cuenta en Suiza. Enrique Capriles, el candidato opositor, le gana terreno a Nicolás Maduro, que continúa siendo favorito para las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Y las ONGs denuncian en Rusia una campaña de intimidación de Vladimir Putin. De todas estas historias vamos a hablar en Lisboa, París, México y Moscú con Begoña Íñiguez, Asunción Serena, Jacobo García y Pedro Clavijo. Y primero miramos hacia Portugal.
Todo lo tenemos que hacer para evitar un segundo rescate. No puedo permitir que se desperdicien los sacrificios que los portugueses han hecho en los últimos años. El gobierno no aceita aumentar más los impuestos. Só nos resta a alternativa de acelerar e intensificar.
La decisión del Tribunal Constitucional portugués de echar abajo una parte de los presupuestos de 2013 ha dejado tocado al gobierno de Passos Coelho. Begoña Íñiguez, Lisboa, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿En qué situación queda el gabinete luso de coalición tras el fallo del Constitucional?
Pues como tú decías, ha quedado tocado, ha quedado muy fragilizado, pero también la noticia de este fin de semana ha sido que continúa, porque el fin de semana pasado estuvimos pues todos los periodistas y se puede decir que todos los portugueses pendientes de qué ocurría con el gobierno, porque hubo rumores de que el gobierno iba a caer, de que Passos Coelho, que acabamos de escuchar ahora cuando habló a Portugal al día siguiente, el domingo, después de reunirse con Cavaco Silva, con el presidente de la República, bueno, pues muchas personas apuntaban a que podía pedir la dimisión precisamente por la situación tan fragilizada en la que queda tras la decisión del Constitucional.
Sí, ¿y va a haber movimiento de ministros en el gabinete de Passos? ¿Entradas, salidas?
Pues sí, precisamente una noticia de ultimísima hora es que se está dando ya por hecho esta misma tarde la remodelación inminente en el gobierno portugués. Y también os puedo decir que no se ha hecho todavía, eso es lo que se está comentando ahora en este momento en los digitales y también en los programas de información y los debates televisivos. No se ha hecho ya porque hay dos citas muy importantes para el gobierno portugués. La primera, la sabéis, es este viernes en Dublín, donde se va a decidir qué va a pasar con Portugal, qué va a pasar si se va a ampliar finalmente, como avanzaba ayer Reuters, con Irlanda y Portugal esos 7 años para poder pagar la deuda, si Portugal va a poder volver a los mercados. Entonces, lo que están diciendo los confidenciales y los digitales lusos es que Passos Coelho no hace la remodelación ya, que es lo que se esperaba para ayer o para hoy, precisamente para que el ministro de Finanzas, en el caso de que lo tenga que remodelar, que yo no lo veo muy claro, pero bueno, que, o por ejemplo cambiar al ministro de Economía, que se vea que hay un bloque fuerte, que el gobierno continúa y que no se va a anunciar la remodelación hasta no tener claro qué es lo que va a hacer Bruselas. Y por otro lado, hay una cita también muy importante, que es la del presidente de la República, Cavaco Silva, que se va el lunes, precisamente con muchos empresarios portugueses, a Colombia. Portugal está invirtiendo muchísimo mano en Colombia, y entonces se comenta si la remodelación será este fin de semana o si será después de que Cavaco vuelva de Colombia.
Begoña, ¿y exactamente qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha echado abajo el Constitucional y cuánto dinero supone eso para las arcas portuguesas?
Pues dinero exacto. No teníamos las cantidades, eran todos rumores, pero ayer Víctor Gaspar, el todopoderoso ministro de Finanzas, en un despacho en el que, por cierto, anunció la congelación de los gastos, congelación pero dura, o sea, tal cual, de los gastos hasta nuevo aviso en todos los ministerios, porque no hay un duro salvo pagar pues los sueldos, los gastos de luz, gas y demás. Bueno, pues en este despacho anunció y dijo exactamente lo que ha supuesto esto. Son 1.000 326 millones de euros de los presupuestos de 2013. Uh-huh. Y además lo que ha echado abajo el Constitucional es importantísimo, porque ha echado abajo cuatro de las normas de los presupuestos, dos de ellas muy importantes, por cierto, vetadas por el presidente Cavaco Silva, que las envió al Constitucional, y que son la supresión de un subsidio, que aquí se llama subsidio, de uno de las extras para funcionarios y para pensionistas, y también otras dos normas interesantes, porque todos los recortes que iba a haber en los subsidios de desempleo los ha anulado, todos los recortes que iba a haber en las bajas, en lo que se recibe por las bajas de enfermedad, los ha anulado. Entonces, y además va a tener que el gobierno todo eso lo va a tener que devolver al momento. Uh-huh. Y aparte de todo eso, todos los recortes que iba a haber en los contratos de investigación y también en los contratos de profesorado, de enseñanza.
Y sobre los nuevos recortes que se van a tener que hacer, ¿de eso qué detalles se conocen? ¿Se conoce algún detalle?
Pues se intuyen. Se intuyen los detalles porque acabamos de escuchar a Pasos Coelho diciendo claramente cuáles van a ser los recortes. Porque él dice en este corte, yo creo que nuestros oyentes más o menos lo han podido entender, pero si no, yo lo voy a repetir. El gobierno no acepta aumentar más los impuestos, vale, uh-huh. Bien. Solo nos queda la alternativa de acelerar e intensificar algunos aspectos de la reestructuración del Estado, con impacto directo en el gasto público, vale, o sea, esos recortes en todo lo que son las administraciones públicas. Ya estamos empezando con esta congelación de gastos. Bien. Y después dice, en la seguridad social, sanidad, educación y empresas públicas. Entonces, vamos por partes. Seguridad social. Lo que aquí se dice y se da por hecho, porque ya ha habido filtraciones, es que las coparticipaciones, bueno, perdón, esto es en sanidad, las coparticipaciones en los medicamentos van a pues a bajar aún más. O sea, aquí hay, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, hay menos coparticipación que en España.
Es decir, más copago, lo que
llaman
aquí copago.
Mucho más, exactamente. Ajá. Aquí decimos coparticipación. Sí. Y luego, aparte de todo eso, se van a contratar a menos médicos y a todo lo que es personal sanitario. Y luego va a haber menos dinero para gastar en hospitales. Es decir, pues para gasas, para... Os puedo decir que tengo una amiga que va a dar a luz en breve en un hospital público portugués, y para que lo sepan nuestros oyentes, tiene que llevar absolutamente todo, todo, y no voy a entrar en detalles, sí, inclusive camisón y demás, o sea, igual que en España, o sea, totalmente diferente. Uh-huh. Luego, recortes en la seguridad social. En los recortes en la seguridad social, ahí se incluye probablemente que haya que también, bueno, pues pagar más. Y luego, recortes en educación. Tiene que ver con el despido también de muchísimos profesores. El año pasado ya se despidieron y este año se está hablando, ya se está filtrando, más de 10.000 profesores. Y luego también en empresas públicas, lo que decía Pasos Coelho, tiene que ver, Manu, con la privatización de las empresas públicas que todavía quedan, las poquitas que todavía quedan en Portugal, es decir, la televisión pública portuguesa, sí, la TAP, la fallida TAP, que todavía no se ha podido privatizar, y las empresas de transporte, sobre uh-huh. todo la de Lisboa.
Sí. Ya has citado hace un momento al presidente, a Cavaco Silva, un sí, viaje a Colombia. ¿El presidente portugués qué papel está jugando ahora? Porque no estaba muy de acuerdo con todo lo que se recortaba en los presupuestos.
El presidente portugués es muy portugués. El presidente portugués va y viene. Es decir, por un lado, lo acabamos de decir, él estuvo muy crítico, hemos hablado también en este programa muchas veces, muy crítico con estos recortes anunciados por el gobierno, con la subida de impuestos e inclusive con los presupuestos de 2013 que mandó vetar para el Constitucional a varias de esas normas. Vale, entonces, por un lado ha estado crítico, pero en este momento, en el momento de la verdad, yo puedo decir que creo que Pasos Coelho fue bastante inteligente, por una razón, Manu, porque en ese momento que pensábamos que iba a dimitir, su portavoz dijo una cosa muy clara el sábado por la noche: vamos a hablar con Cavaco, el primer ministro va a hablar con Cavaco y el presidente va a decidir. Uh-huh. Y Cavaco decidió, Cavaco les dijo: hay legitimidad para que continuéis, yo os voy a apoyar, voy a hacer todo lo posible para que haya consenso, y minutos después emitió la presidencia de la República un comunicado muy claro, que lo hemos contado todos, donde se decía que el gobierno tiene legitimidad para continuar, es decir, su papel ha sido decisivo. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end.
gobierno de Pasos Coelho pasa a apuros en Portugal y en Francia, Hollande con el agua al cuello gracias a su dimitido ministro de presupuestos.
C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir sans le déclarer un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite.
El ministro de Presupuestos, Jérôme Cahuzac, ha confesado que tenía una cuenta en Suiza con 600.000 euros. El presidente Hollande dice que las mentiras de su exministro son un ultraje para la República. París, Asunción Serena, saludos. Hollande dice que no sabía nada de la cuenta en Suiza de Cahuzac. ¿Cómo está saliendo parado en esa crisis el presidente y su gobierno?
Pues bastante mal, ¿no? Porque lo que da simplemente una falta de confianza de los ciudadanos en su capacidad para presidir el país, bueno, simplemente es grave también, ¿no? Pero esto pues se ha convertido ahora, digamos, en un escándalo, ¿no? Tras saberse, pues eso, que el ministro del presupuesto, el que tenía que luchar contra el fraude fiscal, pues era el primero que estaba defraudando, ¿no? Y encima, además, mintiendo con todo el descaro desde hace meses. Luego, cuando se supo, Hollande, pues grabó una declaración, que es lo que acabamos de oír, ¿no? Diciendo pues que estaba profundamente ofendido, que la República estaba ultrajada, que iba a tomar medidas, pero tampoco más. O sea, que pensaba que esto se quedaba así, sin más, ¿no? Pero las críticas han seguido aumentando por el hecho simplemente de que grabara esa intervención sin dejar que los periodistas le hicieran ninguna pregunta, y luego porque además empezó a surgir los comentarios de que no son 600.000 euros los que tenía el ministro de presupuesto guardados en Suiza y luego en Singapur, sino que podrían ser 15 millones, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se ha visto obligado a intervenir de nuevo, a ser más concreto y detallar más pues cómo pretende luchar contra los fraudes, aunque también es cierto que al mismo tiempo parece paradójico, ¿no?, el que está repitiendo sin cesar que lo de Cahuzac no es más que el error de un solo hombre, o sea que nadie tiene más que ver con él, y que al mismo tiempo se haga una ley por el fallo de un solo hombre, ¿no?
Uh-huh. Hollande ahora está prometiendo muchas cosas y entre esas cosas ha prometido un mayor control sobre el patrimonio de los ministros y los diputados.
Sí, sí, ha anunciado pues es una batería de medidas, la creación, por ejemplo, de una fiscalía anticorrupción que no existe aquí en Francia, de una lo que llama alta autoridad de transparencia de la vida pública, que en fin, eso habrá que ver en qué consiste exactamente, ¿no? Pero luego ha precisado en el tema de la transparencia, el de que cada persona que tiene que decir cuál es su patrimonio, todo lo que posee, ¿no? Y están los miembros del gobierno, los diputados nacionales y europeos, los miembros del Consejo Constitucional, los de regiones, ayuntamientos, los colaboradores de ministros, los responsables de empresas públicas, en fin. Todo este tipo de gente tiene que hacer una declaración del patrimonio que tiene, de los intereses que podría tener según la profesión que tenga, y una declaración bajo juramento exhaustiva, ¿no?, de que las informaciones que ha transmitido son reales. Y luego, además, quiere, por ejemplo, también prohibir pues ciertas profesiones que pudieran ser incompatibles pues con el tener el ser diputado, ¿no? Cosa que también es muy difícil ahora cómo va a precisar eso, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, el abogado de negocios pues puede ser incompatible, ¿no? Pero, por ejemplo, pues un médico que trabaja en un laboratorio también, ¿no? Porque a la hora de discutir pues si un medicamento se aprueba o no se aprueba, en fin. Como ves, es una lista muy exhaustiva, pero en fin, que ahora habrá que concretar exactamente, y las críticas vienen tanto de la derecha como de la izquierda por estos anuncios, ¿no? Porque hay quien dice que esto es una especie de exhibicionismo, ¿no? El dar la ocasión de voyerismo a la gente, ¿no? Uh-huh. De querer saber qué es lo que tienen exactamente, o hay ser rica, pues por ejemplo, ¿no? La ministra de Sanidad ya se ha adelantado antes de que sea obligatorio, y esta mañana estaba diciendo en la radio, ¿no? Pues yo tengo una casa con mi marido, luego también tengo otras propiedades, en fin, mi patrimonio es de 1.400.000 euros. Entonces, claro, al que no tenga ya ni más que un poquito de paro, pues podrá decir, qué horror, ¿no? Estos ricos, en fin, que es un poco también desacreditar a la gente que o que se lo ha ganado, que lo ha heredado, en fin, que tiene dinero, ¿no? Es un poco el contraponer los ricos contra los pobres, ¿no?
Y esta historia está salpicando a alguien más en el gobierno, porque algún diario, por ejemplo, ha publicado en estos días que Fabius, ministro de Exteriores, tenía también una cuenta en Suiza.
Sí, bueno, eso es algo un poquito más más complicado, porque eso ha sido el diario Liberación el que ha publicado esta noticia diciendo en realidad que había rumores de que hay otros, Mediapart concretamente, que estaban investigando esta cuenta de Laurent Fabius. Pero claro, los de Mediapart le han dicho, no se hace una información con un rumor. ¿No? Porque ¿cómo puedes decir que hay rumores de que podría tener una cuenta? O tiene una cuenta o no la tiene, ¿no? O sea que...
No, un periódico serio, desde luego, no puede hacer eso.
No puede hacer eso. Entonces, no quiere decir que no exista. Él, desde luego, ha dicho inmediatamente que va a poner una denuncia y que los va a llevar a justicia. Pero, bueno, a lo mejor luego es cierto. Pero de momento es eso, rumores y no hay ninguna información seria que sea motivo de para poder publicar, ¿no?
Mientras tanto, la popularidad de Hollande por los suelos y no lleva ni 12 meses en el Elíseo.
Y tú lo dices, eso es, no lleva ni 12 meses en el Elíseo y por los suelos, como comentábamos antes, ¿no? La confianza de los ciudadanos está bajo mínimos y luego yo lo que siento es que se respira como una especie de ambiente de final de legislatura. O sea, igual que estábamos el año pasado que ya Sarkozy se iba a ir, pues ahora pues como si Sarkozy se fuera, Hollande se fuera a ir cuando acaba de llegar, ¿no? Entonces hay incluso quien dice pues que o ocurre un milagro o va a tener que adelantar las elecciones e incluso pues antes de que acabe el año, ¿no? Y la verdad es que hay, por ejemplo, hay ministros de su mismo gobierno que están soltándose la lengua y están diciendo en alto lo que piensan, ¿no? Que hay que poner un cambio a la política, que vamos, que están descontentos con hasta con su propio presidente.
También hay quien dice que esto de la cuenta suiza del ministro de presupuestos podría no ser algo aislado y podría estar dentro de un escándalo de financiación ilegal del Partido Socialista.
Bueno, saber, de momento, rumores, ¿no? Pero primero hay que saber si es cierto, si esos 600.000 euros que dice Cahuzac que él tiene en las cuentas en el extranjero no son 600.000, sino 15 millones, como dice la prensa suiza que tiene, ¿no? Y luego, ese dinero que dicen que podría proceder de su colaboración con los laboratorios farmacéuticos cuando trabajaba en el Ministerio de Sanidad, pues si ese dinero era para él o era para el partido, porque se ven signos un poco raros, digamos, en la lentitud con la que el gobierno ha reaccionado a las informaciones de Mediapart. Luego, el hecho de que Jérôme Cahuzac esté diciendo que se siente dolido porque es el único que está pagando, que quiera volver a la Asamblea porque tiene derecho a recuperar su acta de diputado hasta que no haya sido condenado, en fin, que hay unos indicios un poco no limpios, ¿no? Pero en ningún momento todavía no podemos hablar de financiación ilegal del Partido Socialista.
Malos tiempos para François Hollande y su presidencia. La presidencia es lo que está en juego en Venezuela, en las elecciones del 14 de abril.
Cuando yo escucho que hay personas que amenazan al pueblo, tratando de amedrentarlos con su voto, solamente el Satanás hace ese tipo de cosas. Solamente el diablo es capaz de utilizar el poder.
El candidato de la oposición, Enrique Capriles, denuncia que los chavistas tratan de meter el miedo en el cuerpo a los electores para que no le voten. La mayoría de los sondeos electorales dan como ganador al oficialista Nicolás Maduro. Jacobo García está en Caracas. ¿Qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tiene Capriles alguna opción de victoria?
Bueno, pues hasta el momento son casi 6 encuestas las que están dando una ventaja a Maduro de entre 10 y 12 puntos. Solo una encuestadora, Datamática, que es una auténtica desconocida en Venezuela, pues da una ventaja, una ligera ventaja a Capriles. Es una encuestadora a la que nadie está tomando muy en serio. Parece más que forma parte más de la guerra electoral en la que estamos inmersos, pero la mayoría de los sondeos dan esa clara victoria todavía a Nicolás Maduro. Lo que sí está, o lo que coincide en todos estos sondeos, es que Nicolás Maduro va claramente a la baja y desde que Capriles sube mucha fuerza en un contexto de una campaña express de apenas 9 días y en un contexto todavía muy con la muerte de Chávez muy reciente. Lo que está haciendo muy complicado es incluso los encuestadores realizar sondeos. Hay muchas variables que rodean estas elecciones y reconocen los propios encuestadores que está siendo muy complicada establecer estas elecciones porque son los primeros comicios en los que la gente irá a votar sin la presencia de Chávez después de 14 14 años protagonizando y monopolizando la vida política. Aunque ya están prohibidas las difusiones de sondeos en Venezuela, llevamos ya varios días ya sin ellas. Las grandes empresas que suelen encargar sondeos al margen y sondeos para consumo privado sí coinciden en estos resultados que acabamos de dar en la victoria de Maduro, y las que me acaban de mismo de empresas prestigiosas confirman que la victoria es un poquito menor a lo que estaban dando, en torno a 6-7 puntos podría llegar Maduro, que Capriles también consigue un buen resultado, llegaría a los 7 millones de votos, pero claramente insuficientes para alcanzar los en torno a 8.5, 8 que lograría Nicolás Maduro.
Lo que sí parece, Jacobo, es que el candidato de la oposición, que Capriles, ha cambiado algo el tono, ¿no?, y lo ha endurecido un poco.
Sí, mucho. En ese contexto de una campaña express mucho más rápida, Capriles ha cambiado por completo esa imagen que dio en octubre, en las elecciones de octubre, donde se mostraba como el político con de la paz, el único posible de reconciliar a esas dos Venezuelas que conviven en esa tierra. Y Capriles ha endurecido mucho su discurso, empezando por su agresividad hacia el rival que tiene enfrente. Ya no hay el respeto que había antes hacia Chávez, un monstruo político en todas las dimensiones. Nicolás Maduro ahora emerge como un candidato con muchas dudas, con muchos errores, muy reiterativo, muy que aburre, además, que se equivoca mucho, y eso ha permitido a Capriles atizarle con mucha más dureza que en otras Luego, además, la derecha mismo cuestionó mucho y criticó mucho a Capriles la actitud sumisa que tuvo en las elecciones de octubre, a pesar de las irregularidades que hubo, ¿no? Las sospechas, sobre todo, están en torno al árbitro electoral, al que Capriles no reprochó nada nunca en octubre, y en esta ocasión se está poniendo mucho el acento en descubrir o en delatar todo lo que son las triquiñuelas que se están gestando en torno al proceso y a la clara desventaja a la que se está enfrentando. Antes era un tema menor en la campaña anterior, pero el Capriles más visceral, más confrontativo, quizá más ilusionante para ese sector de la población que siente una frustración permanente de ir a votar una vez tras otra y ver cómo las trampas están a la orden del día. Este es un Capriles mucho más duro que está consiguiendo emocionar, y las encuestas ahí confirman que va subiendo, que la campaña se le queda corta y el chavismo ahora mismo reza para que esta campaña no hubiera tenido un mes más de duración.
La oposición venezolana ha hecho denuncias sobre la utilización de los medios del Estado para hacer campaña a favor de Maduro.
Claro, que estas se están planteando como unas elecciones prácticamente de un candidato, de un partido contra un aparato entero, contra un Estado. Es el Estado chavista que está moviendo todas sus estructuras, empezando por PDVSA, que es la petrolera que gestiona y la que proporciona todo el dinero necesario para la campaña de Maduro. Por ejemplo, este jueves casi 2 millones de personas están pensando llegar a Caracas para el acto final de campaña de Maduro. Va a ser un acto impresionante que va a llenar las principales avenidas de seguidores de Maduro, pero todos están llegando con autobuses pagados y puestos a disposición por el Estado, que moviliza miles y miles de autobuses solo para traer a la gente. Me contaban ayer precisamente trabajadores como a cada manifestación se les da una gorra, una camiseta y un sándwich para que participen. Digamos, todo ese dinero no lo tiene la oposición, que se enfrenta a dos elecciones en apenas unos meses y que realmente es que no tiene un motivo para que ellos estén más de imaginación que de recursos, y el chavismo pues es capaz de movilizar a todo lo que está haciendo, aparte de todo el monopolio informativo. Apenas uno puede enterarse por un canal de televisión, por Globovisión, que solo se ve en dos ciudades, en Caracas y en Valencia, de las actividades de Enrique Capriles. En cambio, Nicolás Maduro está permanentemente en televisión. Cuando no son eventos, pues son cadenas que obligan a encadenarse a todas las televisiones, que hace que hayan sido casi 47 horas de cadenas las que han palmado Nicolás Maduro en apenas los primeros días que empezó la campaña. Así pues, la diferencia y la desigualdad es total. De hecho, lo que reprocha más es que sí que son unas elecciones libres, en el sentido de que la gente va a votar libremente, pero nunca ni igualitarias ni equitativas.
Uh-huh. Y Nicolás Maduro está utilizando la figura de Chávez electoralmente, como cabía esperar, pero también símbolos religiosos, y hasta ha invocado alguna maldición indígena, creo.
Sí, la religión, padre, se ha convertido en el eje central de su de su campaña, teniendo en cuenta Chávez y la religión, como dices, teniendo en cuenta que este es un pueblo muy religioso y chavista, como se ha demostrado en las últimas votaciones. Ellos han sido las dos líneas maestras, ¿no? Ni una palabra de violencia, que hace que este sea uno de los países más violentos de América, o de la del desabastecimiento, lo difícil que es conseguir papel higiénico en Caracas, o incluso de las dos devaluaciones que han sufrido. Entonces la religión se ha convertido en el gran tabla de salvavidas, teniendo en cuenta que Maduro, cuando se alistó en el servicio militar, en la ficha que ponía que religión profesaba, él escribió ateo, pues ha sufrido una conversión radical que le hace mencionar a Dios, Jesucristo, la Biblia y la religión prácticamente cada minuto. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, moi d'ici.
Los venezolanos decidirán el 14 de abril quién dirige el país tras la muerte de Hugo Chávez. En Rusia, más quejas por el trato a los disidentes y a las ONGs y toques de atención desde fuera.
Wir sind der Überzeugung, dies gelingt dann am besten, wenn es eine aktive Zivilgesellschaft gibt. Wir haben darüber viel schon gesprochen im Rahmen des Petersburger Dialogs und wir müssen diese Diskussion intensivieren.
Angela Merkel, la canciller alemana, le sugiere a Vladimir Putin que cuide a las ONGs, que son buenas para Rusia. Moscú, Pedro Clavijo, ¿qué tal?
Muy buenas, en efecto.
Sí, parece, Pedro, parece que Vladimir Putin no tiene la misma opinión que Merkel sobre las ONGs, al menos sobre algunas. Las ONGs se quejan de una campaña de intimidación del gobierno ruso. Inspectores de Hacienda, del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, les están haciendo visitas y están pidiéndoles documentos, ¿no?
Sí, desde luego, el mismo Putin ha dicho que se trata no de prohibir ni de cohesionar a las ONG que se dedican a actividades políticas y reciben ayuda económica del extranjero, sino él argumenta que el Estado ruso tiene el derecho de saber en qué y cómo se gasta este dinero, y por lo tanto, como hacen política, pues el gobierno quiere saber cómo están pagando esa política. Eso es lo que dice Putin, pero la gente entiende que se trata en cierta forma de presionar a las ONG que están en contra o que tienen una posición crítica hacia el gobierno ruso en este momento.
Pero en realidad, Pedro, ¿qué es lo que cree Putin? ¿Que estas ONGs o algunas de ellas trabajan para gobiernos extranjeros, para el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, Putin no cree, es que es así. Hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en Rusia que reciben ayuda del extranjero y que se dedican directamente a actividades políticas en contra del gobierno. Hace poco la secretaria de Estado norteamericana ha dicho que su país va a financiar desde otras plataformas las organizaciones no gubernamentales en Rusia. Esto significa que no son solamente las que se dedican a actividades caritativas o de otros medicina, de ayuda medicinal, o sino las que se dedican a actividades políticas directamente en contra del gobierno. Y Rusia ha dicho que va a protestar en Naciones Unidas porque considera que esta es una violación de los principios de Naciones Unidas.
¿Y estas ONGs que están en Rusia, qué es lo que dicen?
Las ONG, mira, en este momento se ha dicho hoy, precisamente se dice que la justicia pide castigar a la ONG Golos significa palabra, por su negativa a llamarse agente extranjero, porque la ley que se aprobó el año pasado por el Parlamento ruso obliga a las ONG a inscribirse como agentes del extranjero, pero agente del extranjero en Rusia y en otros países del mundo significa espía. Y esta ONG, Golos, no ha querido inscribirse, entonces le van a seguir una investigación para llevarle a un juicio, y especialmente a la directora Lilia Shivanova, por haber infringido esta ley que le obliga a inscribirse como agente extranjero. Y es decir, yo no soy agente extranjero.
Y recientemente también Putin ha promulgado una ley que castiga con multas a los medios de comunicación que difundan palabras que hieran la sensibilidad, dice.
Sí, esto ha sido una iniciativa directamente de Putin, pero ha sido respaldada por algunas organizaciones sociales y ha sido respaldada por la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa es muy cercana al poder en Rusia y aprueba prácticamente todo lo que el gobierno, las iniciativas del gobierno. A veces el gobierno, se sospecha, utiliza la iglesia cristiana ortodoxa para inspirar leyes en el parlamento o normas en el parlamento que tienen que ver con las actividades religiosas o sociales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no da tregua a las ONGs, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Pedro Clavijo, Jacobo García, Asunción Serena y Begoña Íñiguez desde Moscú, Caracas, París y Lisboa. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es. Y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima, ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.